Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con once minutos. Y vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, querido Mayo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues hoy casa llena en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, pues con el anuncio del Plan Integral para el Rescate de la Zona Oriente del Estado de México. La presidenta ha citado pues a distintos funcionarios de su gabinete, entre ellos la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosario Ruiz, al secretario de Educación, Mario Delgado, al secretario de Obras, Jesús Esteban, secretario de Movilidad, Andrés Layú, al coordinador general de enlace para el programa con los municipios de la República, Armando Quintero, y bueno, distintos funcionarios también de la Secretaría del Bienestar, así como el titular del Seguro Social, del IMSS Bienestar, y 10 presidentes municipales del Estado de México, acompañados por la gobernadora Delfina Gómez. Todos ellos van a hacer uso de la palabra, 23 personas que están instaladas en el Salón Tesorería para anunciar este ambicioso programa que representa pues el rescate, prácticamente la reconstrucción de la zona oriente del Valle de México, desde lo que es la obra de infraestructura en materia hidráulica, la obra de infraestructura en vivienda, en caminos, la reestructuración y reorganización del transporte, la construcción de escuelas de nivel básico, universidades y escuelas de nivel medio básico, también como bachilleratos tecnológicos con carreras de nueva generación, así como también pues cada uno de los municipios con proyectos específicos que tendrán que ver con ese rescate de una zona donde se concentra la mayor parte de la población del Estado de México, que como todos sabemos pues es una de las entidades con más población en todo el país. Así que hoy una conferencia que se espera sea larga en lo que tiene que ver con estos temas del Estado de México, y veamos si es que tiene tiempo la presidenta para que se anuncie algo o se comente algo acerca de otros temas allá en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Y eso es parte de lo que va hasta este momento en el Salón Tesorería, mi querido Mario.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Ahí te dejamos con el maratón, volvemos contigo más tarde.
Acá estamos atentos.
Órale, gracias Ernesto Osorio, y nos vamos con Oscar Reyes, que nos tiene más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, la Auditoría Superior de la Federación detectó en Nuevo León dos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad con irregularidades en el gasto por más de 21 millones de pesos. La auditoría al proyecto Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la zona metropolitana de Monterrey, así es como se llama, que ganó la empresa Acelec Electricidad, Lux Tower, tiene una inversión estimada de 1.485 millones de pesos, de los cuales poco más de 19 millones no tienen soporte de este gasto ejercido. Y el presidente Donald Trump dijo que estudiaría la posibilidad de deportar al multimillonario Elon Musk. Luego de los comentarios del presidente, son una última andanada de una renovada disputa entre ambos, el presidente y el empresario, la persona más rica del mundo, quien ha intensificado sus críticas a una reforma fiscal republicana.
Europa.
La ola de calor que afecta a Europa ha causado estragos en París, y vámonos directo con Radio Francia para escuchar este reporte.
En París, los termómetros marcaron ayer 38 grados, pero debido a su densidad urbana, la sensación térmica puede ser mayor. Joel, chofer de autobús, nos comenta cómo es su trabajo durante esta ola de calor.
Los pasajeros entienden, aunque algunos pueden ponerse molestos, pero no de forma agresiva, sino incómodos por el calor que se siente en el autobús. Sin embargo, también hay quienes comprenden el esfuerzo que hacemos cuando trabajamos bajo este calor sofocante. Y son solidarios con nosotros. Aquí, la mitad de la flota de autobuses no tiene aire acondicionado. Solo los nuevos lo tienen. Los antiguos no. y nunca lo tendrán, ya que no vienen con el sistema de climatización. Aún así, nosotros trabajamos igual, a pesar del calor tórrido que se siente en el interior. Finalmente lo soportamos, es nuestro trabajo.
París, la ciudad más visitada por turistas en el mundo, tuvo que cerrar ayer el último piso de la Torre Eiffel por medidas de precaución debido a las altas temperaturas. Sin embargo, esto no desanimó a turistas como Damián.
Muy bravo viene el calor, nosotros lo venimos siguiendo desde Madrid, llegamos ayer a París, y es tremendo. Se sufre mucho, en Argentina hace mucho calor también, pero no como acá, acá es más todavía. El plan es mucha agua, pero seguimos recorriendo.
Hoy se espera que el calor disminuya, aunque esto no significa que la ola de calor haya terminado.
Bueno, y ante estas afectaciones, la Comisión Europea trabaja para analizar la relación de esta ola de calor con el cambio climático. Escuchemos también este reporte.
El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, lleva varios meses recorriendo las capitales europeas para buscar un consenso sobre la meta climática europea. Bruselas quiere mantener su objetivo de reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040, una etapa indispensable para alcanzar la neutralidad carbono en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París. Sin embargo, algunos países como Hungría, República Checa o Italia estiman que este objetivo es demasiado ambicioso. Francia también se ha sumado a la lista de países críticos y exige que la energía nuclear forme parte del plan de descarbonización de la Unión Europea. Para convencerlos, el Ejecutivo Europeo podría flexibilizar sus reglas y autorizar, por ejemplo, a los Estados miembros a compensar el 3% de sus emisiones a través de proyectos de compensación de CO2 en el extranjero, un mecanismo controvertido, abiertamente criticado por científicos climáticos y ONGs ambientales que denuncian un sistema ineficaz para luchar contra el cambio climático.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidísimos con la información deportiva con el crack de Ibero 99, Omar García. De que ayer nos quedamos todos con ganas de ver al Monterrey ese empatar y dar la vuelta, ¿no, Omar? Buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues en efecto, el Club de Fútbol Monterrey terminó su participación en el Mundial de Clubes. Ayer el Borussia Dortmund en el primer tiempo terminaron por resolver el partido. Y bueno, pues un enfrentamiento que si bien deja un sabor de boca positivo para el fútbol mexicano, al final el Borussia Dortmund compone uno de estos 10 equipos más importantes del planeta y una potencia futbolística que está en un momento de transición, es cierto, pero pues finalista de Champions el año pasado, ¿no? Y que ha estado pues peleando puestos europeos en tiempos recientes, pues bueno, termina por derrotar. Además, un partido, y hay que decirlo, que propuso Monterrey totalmente. Al final hay 7 remates al arco por parte de Rayados y bueno, pues la contundencia, como muchas otras ocasiones, termina siendo el gran problema. 60% de la posesión para los Rayados, que bueno, pues se quedan en esta ronda de octavos, y el Borussia Dortmund que se enfrentará al Real Madrid, equipo que precisamente en el 2024 los derrotara en la final de la Champions y que estos a su vez vencieran 1-0 a la Juventus de Turín. A partir del viernes tendremos los duelos de cuartos de final, primero con doble cartelera con el Fluminense y el Al Hilal, así como Palmeiras y Chelsea, que ya hablábamos el día de ayer, y bueno, pues se completa la tanda con los duelos europeos, el Paris Saint-Germain que se enfrentará al Bayern y el Real Madrid que hará lo propio ante el Borussia Dortmund. Por cierto, los dos ya choques por la Champions en el 2020 y el 2024 respectivamente. Por otro lado, y hablando del deporte de los Estados Unidos, vámonos con pizarras de las grandes ligas de béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-1 a los Chicago White Sox. El cuadro de los Diamondbacks de Arizona, 8-2, menciona a los Giants de San Francisco, mientras que los Royals de Kansas City, 6-3, vencieron a los Mariners de Seattle. Los Blue Jays de Toronto continúan esta seguidilla de victorias sobre los Yankees, 12-5, la pizarra del día de ayer. Y en el regreso de actividad de la Liga Mexicana De béisbol, los Diablos Rojos del México derrotaron 5-4 a los Olmecas de Tabasco con su 41º triunfo de la temporada. Los Pericos de Puebla perdieron 5-6 ante los Leones de Yucatán. También victoria para los Tigres de Quintana Roo en duelo de pitcheo, 1-0 la Pizarra ante los Conspiradores de Querétaro. Mientras que en Wimbledon continúa la actividad de este Grand Slam, el día de ayer todavía por la primera ronda, Novak Djokovic con paso relativamente tranquilo, parciales de 6-1, 6-7, 6-2 y 6-2 ante el francés Alexandre Müller, mientras que Jack Draper, el local, 6-2, 6-2 y walkover ante Sebastián Báez, este tenista argentino que, bueno, pues ahí tuvo problemas de lesiones, esto por el cuadro masculino, mientras que del lado femenino, una de las primeras sorpresas, Dayana Yastremska venció con mangas de 7-6 y 6-1 a Coco Gauff, la segunda sembrada, así que bueno, una salida muy anticipada para la que lucía como potencial finalista de este torneo. También Emma Navarro venció 6-3, 6-1 a Petra Kvitova, así como Mirra Andreyeva, que despachó a la egipcia Mayar Sherif, y bueno, pues hoy continúa ya la actividad con la segunda ronda, y mañana estaremos platicando de lo que se viene con el cierre de la primera semana de Wimbledon.
Muy bien, querido Omar, ahora sí, casa llena en la agenda deportiva, te agradezco el reporte, y le seguimos mañana.
Seguro, querido Mario, les mando un fuerte abrazo, y nos escuchamos mañana.
Gracias, Omar García, con la información de los deportes, 8:22.
MX. Y nos vamos ahora a nuestra próxima entrevista con Poncho Basilio, que ya está con nosotros en la línea. Y saludamos con mucho gusto Oscar Reyes y Mario Campos. Poncho, para que nos platiquen cómo ven desde Político MX lo que ya decíamos en este nuevo periodo extraordinario de sesiones que hubo en las cámaras en la Cámara de Legisladores. Pues hubo cambios en estas bancadas y aprobaciones que sorprendieron, hubo críticas, por ejemplo, mencionaba en X que hubo senadores de Movimiento Ciudadano que apoyaron a la votación de las telecomunicaciones y también se ausentaron algunos del PAN y eso hizo que Morena pudiera tener la mayoría, pero tú sabes más desde allá, cuéntanos. Buenos días, Poncho.
Estimado Oscar, estimado Mario, y por supuesto saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Sí, creo que vale la pena, más allá de lo que seguramente ya informaron, que es pues que se avalaron pues todas las leyes que estaban propuestas para el periodo extraordinario de sesiones que culminó ayer en la noche en ambas cámaras, y en donde destacan pues la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad e Inteligencia, la Ley de la Guardia Nacional y, por supuesto, la Ley de Telecomunicaciones con sus secundarias, ¿no? Que la verdad es que modifican en muchos, muchos sentidos la forma de entender la seguridad, la forma de buscar la seguridad en el país, pero también la forma de entender a los medios de comunicación y la forma de entender las expresiones tanto de los periodistas como de los ciudadanos en redes sociales y a través de las distintas plataformas. Creo que sí es relevante, porque esta parte, ayer yo escuchaba el debate en San Lázaro, ¿no? Y a pesar de que la bancada de Movimiento Ciudadano, por iniciar con ellos, ¿no? Tuvo intervenciones destacadas, por ejemplo, de Laura Ballesteros, ¿no? Diciendo que, o criticando, pues, el intento de censura que había en estas leyes, ¿no? Y lo que se estaba proponiendo, y además pues que vendría o había justo en ese momento la oportunidad de modificarse, ¿no? A través de las reservas, pues no se hizo. Después sale Juan Zavala, ¿no? Uh-huh. Sube a tribuna y él argumenta, ¿no? Que pues se van a votar a favor porque hubo diálogo, ¿no? Y hubo cambios en esta Ley de Telecomunicaciones, que efectivamente, no lo desmiento, por supuesto que hubo cambios, pero
entonces habían dicho que iban, perdón, Pocho, ¿no? Te saludo, Mario, entonces habían dicho que no y luego votaron que sí.
Y yo, o sea, porque pues si uno está criticando con posturas, ¿no? Públicas, ¿no? De varios legisladores, y a la mera hora terminaron votando porque sí, pues a mí me parece que hubo un cambio, ¿no? Digo, son libres de votar como ellos consideren, eso también es cierto, pero creo que esos cambios de postura, pues de entrada resultan sospechosos, por decirlo menos, ¿no? Claro. Pero no quiero caer en el sospechosismo. Sí creo que también, y hacia allá es a donde quiero llevar el comentario, en el Senado yo veía la también muy intensa discusión respecto a las leyes de seguridad, y es un poco de risa y no, pero... o sea, si ustedes pudieron seguir la sesión, seguro vieron infinidad de mociones de ejemplo, ¿no? En donde ponían videos de Mario Delgado, de Citlali Hernández, del propio Andrés Manuel López Obrador, de Ricardo Monreal, ¿no? Que en su momento, cuando estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso de Felipe Calderón, pues criticaban abiertamente, ¿no? En redes sociales, a través de videos, pues, la militarización, el que hubiera un mando militar al frente de la seguridad, digamos, buena parte de todo lo que se aprobó ayer, ellos mismos lo habían criticado en su momento, claro, siendo oposición. Y no es que yo sea inocente, entiendo el papel que juegan cuando, ahora sí que las bancadas y los políticos, cuando uno es oposición y cuando no, pero sí creo que, pues, vimos exactamente lo que también nos ha tocado vivir hace 6 años y hace 12 años, ¿no? En estos intentones de ley, pero la diferencia es que ahora Morena pues tiene esta mayoría artificial en donde pasan estas leyes pues prácticamente sin ningún problema, ¿no? Y que además tenemos por iniciar un nuevo poder judicial que difícilmente, a pesar de que estas leyes, ojalá me equivoque, pero a pesar de que estas leyes también contravienen en muchos sentidos la Constitución, ¿no? Pues se antoja difícil que los nuevos jueces elegidos a partir de la elección del 1 de junio, pues invaliden estas leyes. Ojalá me equivoque. Pero, digamos, esto creo que es para poner atención de nuevo, porque estos cambios, ¿no?, de opinión, pues como que no hacen mucho sentido, ¿no? No hace sentido ideológico, hace sentido de interés, ¿no? Y por supuesto que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Que es una frase que cada vez se repite más hablando de la 4T, pero ciertamente el hecho de connegar o de negar lo que está aprobado y lo que se estaba intentando aprobar y lo que al final se aprobó, en lugar de escuchar, dejen ustedes a la oposición, que sería lo menos o lo mínimamente necesario hablando de democracia, ¿no? Pero hubo infinidad de organizaciones de la sociedad civil a quienes también se les insultó, se les denigró, se les hizo menos, ¿no? Hubo infinidad de expertos, ¿no?, en la academia que hablaron, ¿no?, incluso desde la propia Ibero y el propio rector, hablando de las prioridades de seguridad. Y pues hicieron oídos sordos, ¿no? Creo que eso también es importante porque si nos vamos a un tema de no politizar estos asuntos, hubo suficientes voces públicas que advertían de los riesgos que tenían estas iniciativas y aún así se aprobaron. Y eso creo que con cambios de opinión y con las mayorías artificiales que existen en este momento, pues resulta tremendamente peligroso lo que vamos a ver una vez que empiece su aplicación. Vamos a ver, ¿no? Pero creo que sí es importante hacer el comentario y dejar claro pues que así estuvo esta discusión y estas opiniones de los que unos pensaban una cosa hace unos años y ahora ya cambiaron, ¿no?
Pues sí. Y yo insisto, y lo hemos dicho mucho, no se pueden hacer leyes a partir de la buena fe del gobernante. Es decir, tú no le puedes dar dientes al gobierno diciendo, bueno, sí, porque yo confío en esta persona. Sí, y cuando esa persona ya no esté.
De acuerdo.
¿No? O sea, las leyes se hacen pensando en que tiene que haber vigilancia, contrapesos, etcétera, para evitar abusos, no porque uno piense que los que están actualmente lo van a hacer bien. Digo, ojalá. Es lo que uno esperaría, pero no se pueden diseñar las instituciones bajo esa premisa, sino yo diría bajo la contraria. ¿Qué pasa si alguien abusa de esto? ¿Qué pasa si esto se filtra al crimen organizado? Como lo decía Luis García hace unos días, ¿no? ¿Qué pasa si se si esto se usa con razones políticas de control social. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Ojalá se utilice para bien, para la búsqueda de desaparecidos, pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué contrapesos existen? ¿Qué vigilancia externa existe? Ahí es donde se quedó corta esta reforma. Pero bueno, ahí está el tema, Poncho. Muchas gracias, como siempre.
Al contrario, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX. Ahí está toda la información de este extraordinario que acaba de terminar y por supuesto de lo que viene.
Gracias, gracias. Ahí está el tema. Y era Luis Fernando García también. Le estaba yo volando el Luis Fernando hace unos momentos. Bueno, querido Oscar.
Vámonos a un corte brevemente. Regresamos después de la pausa para seguir con más temas sobre la agenda. Quédense con nosotros. Ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Decían que soltó López Obrador, Ovidio, lo soltó una situación dramática donde podía haber un daño fuerte a la población civil de Culiacán y luego lo detuvo y luego lo extraditó y es el gobierno de Estados Unidos el que lo quiere reducir la condena. Si nosotros hubiéramos hecho eso sería un escándalo, pero si lo hace el gobierno de Estados Unidos entonces son acuerdos con testigos protegidos. Mira qué cosas, o sea, cómo el doble rasero existe. Yo no discuto las políticas internas de Estados Unidos, solo digo que si nosotros lo hiciéramos, si así nos acusan falsamente vínculos con el narco, imagínense con un acuerdo de esa naturaleza, que diga lo que quiera, hombre, que suelte toda la sopa.
Que suelte toda la sopa, dice el senador, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y vamos a platicar de este tema, de los acuerdos que están teniendo en Estados Unidos los Guzmán, en este caso Ovidio Guzmán, con el gobierno de los Estados Unidos. Y le agradezco a Ricardo Ravelo, periodista que no requiere mayor presentación porque usted lo conoce bien por sus trabajos de investigación, por sus libros sobre estos temas. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, gracias a ti. A ver, cuéntanos qué es lo que sabemos hasta ahora, porque luego generan mucho interés, notas como estas de se retiran cargos en Nueva York y luego ya entendemos que, entiendo que lo que pasa es que se está concentrando todo en Chicago porque ahí es donde está saliendo el acuerdo. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora, Ricardo?
Bueno, en efecto, ayer se dio a conocer que Ovidio Guzmán firmó un documento donde pues reconoce su culpabilidad de los cargos que se le imputaron en Estados Unidos y las autoridades le retiraron los cargos, desestimaron, es la palabra, desestimaron los cargos por lavado de dinero, conspiración para tráfico de drogas y asociación delictuosa, entre otros. Esto quiere decir que el señor Ovidio Guzmán ya se acogió al programa de testigos colaboradores y ahora pues será una pieza importante para pues desmenuzar todo el tema de la vinculación del cártel de Sinaloa con personajes de la política, personajes del mundo empresarial, sus actividades, etcétera. Y es la información que necesita Estados Unidos para avanzar en lo que se ha mencionado en una amplia investigación sobre México y aliados de Sinaloa en otros países que según ellos, pues les está afectando muchísimo, sobre todo por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, que causa tantas muertes por la sobredosis.
Ahora, ¿qué gana, Ricardo, qué gana el gobierno de Estados Unidos con estos acuerdos? Porque, parece que son muy convenientes para quienes se acogen a estos acuerdos, porque quedan en libertad, son periodos más cortos, las prisiones a veces son mucho más light de lo que les habría tocado, y vemos que aplica y una y otra vez se repite el modelo, pero ¿qué gana Estados Unidos? Sí, se habla mucho de que se obtiene información, pero luego a mí no me queda claro si esa información se utiliza para desmantelar algo más grande, o si se hace no nos enteramos, o si es para enterarse de los vínculos políticos que pueden tener las redes de protección que tienen estos personajes a lo largo de los sexenios y de todo el país. Es decir, ¿qué pasa con eso? ¿Qué utilidad tiene, Ricardo?
Bueno, con esto se integran investigaciones, o se amplían, o se inician investigaciones amplias para conocer realmente pues de qué tamaño es la relación que tiene una organización criminal en el país donde opera o en los países donde opera. En México, este modelo, digo en México, en Estados Unidos sabemos que con independencia de las investigaciones que hacen las agencias, en este caso la DEA o el FBI o la CIA, etcétera, ellos han construido un modelo de testigos protegidos con los que llegan a acuerdos para conocer desde adentro, ¿sí?, desde el seno de las propias organizaciones criminales, pues realmente sus operaciones, sus relaciones políticas. Es decir, para ellos no hay otra forma de conocer y adentrarse a este sórdido mundo criminal y sus relaciones empresariales y políticas, si no es a través del modelo del testigo colaborador. En efecto, lo que se lee es que pareciera que los más beneficiados son precisamente los criminales que llegan a acuerdos o pactos en Estados Unidos porque les reducen las penas, les quitan los cargos. Ha habido muchos casos, ¿no? Incluso escandalosos. Recuerdo no hace mucho el caso de Damaso López, el licenciado, que le aplicaron lo sentenciaron a cadena perpetua y tan pronto se acogió al programa, pues se la redujeron a 10 años porque consideraron valiosa la información que aportó. Y ahora vemos que se repite la historia ahora con Ovidio y posiblemente también con su hermano Joaquín. Creo que de resultar valiosa la información que aporten ambos, pues van a ejercer más presión hacia México, por lo que se ha venido comentando, ¿no?, de esta presunta investigación que implica pues a más de 100 o 200 personas, entre muchos de ellos políticos, empresarios, que de acuerdo con las pesquisas estadounidenses o las investigaciones, tienen una relación directa con las actividades del crimen organizado.
Ricardo, buenos días. Te saluda Oscar Reyes.
¿Qué tal, Oscar?
Pregúntate si con esto próximo a declarar por parte de Ovidio, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener en la guerra que se está disputando entre ambas organizaciones criminales, el grupo de los Mayitos y de los Chapitos? En Sinaloa, ¿esto cómo va a repercutir al interior de las organizaciones? ¿Va a haber mucho miedo, va a haber mucha preocupación por parte de uno y del otro, y va a haber venganza? Bueno, que ya se está viendo, pero con estas declaraciones, ¿la podría intensificar o apaciguar? ¿O qué escenario ves tú?
Yo creo que sí puede intensificarla, y esto explicaría por qué los familiares de Ovidio Guzmán fueron ya llevados a Estados Unidos y pues puestos bajo resguardo del FBI. Es decir, se adelantaron a posibles venganzas, ajustes de cuentas. Yo creo que la guerra se puede intensificar entre estos grupos que están hoy disputándose el territorio. Y como venía ya la negociación y venía el acuerdo, pues ellos pues se adelantaron algunas semanas a posibles venganzas que puedan suscitarse en Sinaloa. Yo creo que el impacto no va a ser positivo, es decir, porque lo que puedan contar pues simplemente va a robustecer, va a ampliar el mapa criminal que Estados Unidos ya tiene sobre México, particularmente sobre Sinaloa. Pero la guerra no creo que vaya a terminar, porque Sinaloa no es Ovidio, Sinaloa no es Joaquín Guzmán López. Sinaloa es una estructura mafiosa, criminal, que opera con 25 actividades delictivas y que tiene presencia en 100 países. De tal manera que pues Sinaloa, como grupo criminal afincado en ese estado, pues implica a muchos personajes políticos y empresariales, pero es solo una parte de lo que el gran grupo criminal que es. Y yo creo que pues para llevar a cabo un desmantelamiento de ese nivel, pues no es suficiente la cooperación mexicana, se necesita la cooperación de muchos países y de una actividad internacional que vaya enfocado a desmantelar, pues, hilo por hilo, todos estos eslabones que se han tejido en 100 países. Creo que la parte que tiene que ver con la violencia en Sinaloa, pues la están dejando correr. Es decir, hay presencia militar, etcétera, la Guardia Nacional está haciendo otra parte, pero están dejando que entre ellos ajusten cuentas, se sigan matando, y a eso obedece este nivel alto de violencia, ¿no?
O sea, ¿tú crees que es deliberado?
Yo creo que sí, están dejando que esto ocurra, es decir, que se maten entre ellos, para que pues el gobierno el gobierno no está metiendo las manos, es decir, no vemos cómo pueda haber un freno a esta violencia. Hace un día o dos hubo 30 muertos en unas horas, descabezamientos, descuartizamientos, decapitados, etcétera. Es decir, es una verdadera carnicería el estado de Sinaloa a partir de desde hace un año, cuando se secuestraron al Mayo y se entregaron, bueno, se lo llevaron a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades. Este baño de sangre pues no lo para el ejército, no porque no pueda hacerlo, sino porque está dejando correr la violencia para que pues la crisis llegue hasta donde deba llegar, y de esta manera pues lo que sí se sabe, esto es un dato adicional, es que están impulsando una alianza entre los chapitos o lo que queda de ellos y el cártel de Jalisco. Es decir, si estos grupos acuerdan una alianza, de acuerdo con la teoría oficial, pues se puede llevar a la pacificación del territorio. Es decir, que la paz social no depende de la intervención militar o del gobierno, sino de los acuerdos entre grupos criminales.
Bueno, vaya, pues ahí está el tema. Y yo te agradezco, Ricardo, como siempre, la oportunidad de platicar. Vamos a ver los términos del acuerdo, si es que esto se da, y ya lo platicaremos si nos lo permites.
Con todo gusto, Mario.
Gracias. Es Ricardo Ravelo, a quien yo recomiendo siempre seguir. Lo encuentra en su cuenta de X como RRavelo27 y a través de sus libros también, para tener una comprensión más amplia de este fenómeno. Y de esto que le preguntaba a Oscar, ¿no? Él dice, bueno, sí, yo creo que va a incrementarse la violencia y por eso sacaron a sus familiares antes, previendo este acuerdo. Y bueno, el gran ausente en este tema pues es el gobierno mexicano, tanto en la investigación, porque los juicios son allá, no son aquí, y lo que dice Ricardo, que es muy serio, él dice, pues, su impresión, su lectura, es que están dejando que entre ellos se maten, ¿no? Mañana vamos a tener entrevista desde Sinaloa a propósito de este tema. Bueno, ya sabe que aquí vamos y venimos, cruzamos la frontera cada rato. ¿Y con qué nos vamos ahora, querido Oscar?
Pues ahora vámonos con el país norte, nuestro vecino, con Trump en el radar y Enrique Durán.
Beautiful bill is now back before the House of Representatives. Republicans want to get the bill passed before their self-imposed 4th of July deadline.
El presidente estadounidense Donald Trump logró una importante victoria este martes, con la aprobación por estrecho margen en el Senado de su colosal proyecto de ley de presupuestos, que incluye fondos para su política migratoria, exenciones fiscales y recortes a la cobertura médica. Después de dos días de sesiones maratonianas, el resultado fue muy reñido. A pesar de una mayoría republicana de 53 de 100 escaños, la votación terminó en un empate de 50-50, y fue el vicepresidente J.D. Vance quien tuvo que emitir el voto final a favor, como lo exige la Constitución. Una muestra más de la fuerte oposición que despierta, incluso dentro de su propio partido. La ley hermosa y grande, como la bautizó Trump, volverá ahora a la Cámara de Representantes, donde se enfrenta al rechazo de los demócratas y de muchos republicanos opuestos a los drásticos recortes. El presidente de 79 años, Donald Trump, se puso el 4 de julio feriado nacional que celebra el Día de la Independencia como fecha tope simbólica para promulgarla.
Radar 99.
La recta final, nos vamos con Tonatiuh Guillén en esta mañana, especialista obviamente en temas migratorios de la relación México-Estados Unidos. Querido Tonatiuh, como siempre, gracias por tomarnos la llamada.
Qué gusto, querido Mario, saludos, encantado.
Oye, antes de entrarle a este dato de pues del efecto que está teniendo para los migrantes regresados a nuestro país o expulsados de Estados Unidos, advertir que si le terminan aprobando esta ley, que yo creo que va a pasar, lo decía Solange Márquez temprano, que ella cree que pues puede haber cierta resistencia de algunos congresistas por los efectos de los costos sociales que esto tenga, pero esto sí pasa, le va a dar todavía mucho más recursos para el programa de deportaciones de Donald Trump, Donatio.
Sí, es la materialización financiera del proyecto de expulsiones, de detención y expulsiones, que ha sido extraordinariamente agresivo y que tiene mil caras, mil rutas, y esta presupuestal pues va a entre duplicar y triplicar la capacidad operativa de ICE, las capacidades de estos albergues improvisados, temporales, previos a las expulsiones, y físicamente también la capacidad para enviar a personas fuera de Estados Unidos. Seguramente México nuevamente va a seguir siendo espacio de recepción, como dice el gobierno, por razones humanitarias. Pero el proyecto de Trump también tiene una estrategia en Centroamérica, incluso otra que no le ha madurado mucho, pero de locura, como enviar a personas a Libia o a Sudán del Sur. Entonces sí, el panorama está terrorífico. Es
¿y qué
terrible
pasa?
Lo que viene en curso.
Y bueno, y déjame agregar, antes de entrar nada más, el tema de la cárcel esta de Florida, donde a mí ya lo que me sorprende, Tonatiuh, es pues el nivel de crueldad y cómo se presenta un centro, pues es una cárcel donde se va a remitir a migrantes, donde se supone que está rodeado de cocodrilos y de víboras, y donde todavía Trump hace hasta la burla de que les van a enseñar a correr en zigzag porque así tienen un 1% más de probabilidades de sobrevivir. Veía que el Partido Republicano de Florida está vendiendo las playeras de la cárcel esta o del centro. Sí. Es decir, hay una validación pública del maltrato y de la denigración, pues absolutamente ya normalizado, Tonatiuh.
Sí, es un escenario, no sé si llamarlo solamente grosero, pero que trata con desprecio la dignidad de las personas. Uh-huh. Ese, el discurso de Trump de convertir a migrantes y refugiados y sus derechos en nada, de convertirlos en primero en criminales y ahora en invasores y amenaza a la seguridad de Estados Unidos, lleva estos complementos que son estas formas de literal desprecio de la dignidad de las personas y de burla, que pues en el nivel supuesto de una presidencia del país políticamente y económicamente y militarmente más poderoso del mundo, pues suena a una contradicción impresionante con la propia historia de Estados Unidos, por lo menos en materia de derecho en general, de derechos humanos y de refugio, que siempre lo había sido por larguísimo tiempo. Y ahora ver estos discursos, hay una distancia kilométrica impresionante. Ya las aquellas ultraderechas de los 80, la de Reagan, por ejemplo, la de Thatcher, ya suenan de una elegancia y distinción increíble frente a estos discursos tan feos, ¿no? Tan inhumanos, literalmente.
De acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ahora sí vamos al dato de los que salen del país, algunos expulsados, otros autodeportados, porque están con este temor de que si los detienen puede ser peor, ya sea por lo que decías, que te manden a una cárcel en Libia, o porque te manden a este centro ahora en Florida, o a El Salvador, a una de las prisiones de Bukele. Muchos están también acudiendo al de escondidos, tratando de que no sean deportados, otros de plano están con asesores jurídicos diciéndole mejor vete antes de que sea peor el asunto. ¿Y qué pasa cuando llegan al país, Donatiuh?
Hay varias poblaciones para distinguirlas con claridad. Hay la que recién intenta cruzar que ya son poquitititos, son los, las cifras últimas son de 12,000 eventos al mes, cuando llegaron a ser más de 300,000, y ahorita casi todos mexicanos. Esos son retornos express de inmediato y son los que esencialmente están atendidos en frontera norte en México. Hay otro grupo que es el que están deteniendo al interior de Estados Unidos, todavía no muy grande en cifras, pero sí gravísimo por el perfil de estas personas, que son poblaciones que han tenido largo tiempo de vida en Estados Unidos. Y ese grupo, estimo, anda en estos meses alrededor de 50 a 55 mil personas. Esto están siendo unas enviadas a la frontera norte de México, pero pocas. La mayoría recientemente los empiezan a enviar en vuelos hasta Tapachula o Villahermosa, lo cual no entiendo cómo el gobierno de México acepta esto. Y son personas que, por haber dejado familia, bienes, casas, empleos, comunidades, pues emocionalmente de entrada están en una situación pues muy delicada.
Claro.
Y el otro asunto es que no tienen ruta en México. O sea, no uh-huh. es claro que vayan a regresar a su lugar de origen, si es en algún pueblo X del país, alguna ciudad del país, porque después de haber estado en Estados Unidos 5, 10, 15, 20 años, pues la vida la hicieron allá.
Uh-huh.
Y ese escenario es el que no hay ruta para ellos. Entonces, lo más probable, y es lo que hemos visto, regresan o intentan regresar a frontera norte, por lo menos para estar cerca y que familiares o amigos puedan cruzar la frontera y tener algún contacto. Pero una ruta estratégica de reinserción en México, inclusión en México y de atención emocional, por ejemplo, no está en el mapa de lo que se está proponiendo el gobierno de México.
¿Qué podría hacer el gobierno de México frente a esto, Tonatiuh? Y te lo pregunto, que va desde esta ausencia de contactos, de redes, gente que lleva toda su vida en Estados Unidos y de pronto la mandan para acá. Y pienso, porque haces bien en separar que son grupos distintos, porque me contaban, por ejemplo, que están hasta los que pusieron algún negocio en Estados Unidos,
sí,
y hoy tienen el temor de si les van a congelar las cuentas, de si van a poder seguir operando, que le están recomendando poder el negocio a nombre de alguien que tenga una exacto situación migratoria distinta, ¿no?, para tratar de blindar su patrimonio. ¿Qué podría o qué debería estar haciendo el gobierno mexicano para esta gente?
Hay dos asuntos complejos, o sea, no es simple, pero hay como dos grandes rutas. La primera es de atención de una estrategia ad hoc. Ahí, déjame llevarlo al extremo, pero les debiéramos dar trato de empresa transnacional. O sea, abrir posibilidades de créditos, abrir posibilidades de facilidades para instalación y desarrollo de sus capacidades técnicas o expertices que tengan en algunas materias. La parte emocional, insisto, es crítica. O sea, tratar de que ese gran golpe en México tenga una oportunidad de reinserción. Y la otra más compleja es el diálogo con los actores políticos en Estados Unidos que están ya en posición de resistencia frente a Trump y todas estas locuras, y que son muchísimos. Por ejemplo, en California, desde el gobernador de California hasta alcaldes que han sido francamente ejemplares en sus posiciones, empresas, organizaciones civiles, y a partir de ahí abrir un diálogo con el gobierno de Trump, que no es fácil, pero por lo menos abrir el diálogo de cómo la reinserción de estas personas en comunidades a las que ya pertenecían, aunque estuvieran en condición irregular, representa no solo una restitución de sus derechos, sino también un punto a favor de la economía de Estados Unidos. Uh-huh. Ahorita está muy claro que en sectores como construcción o servicios o los agrícolas están en entrando en una situación muy difícil, no solo por la ausencia de trabajadores, no solo los que han sido detenidos, sino por el miedo de todos los demás de no ser detenidos, y por lo mismo se paraliza mucho estas actividades. Entonces, plantear un diálogo que restituya derechos y que al mismo tiempo consolide la economía de Estados Unidos en función de lo que hacen estas personas, ese diálogo difícil, yo sé que es muy complejo, pero hay que abrirlo. Y México tendría que reivindicar por lo menos el rol y presencia, reivindicar no solo en discursos, sino en negociación política de estas personas, de ese grupo de población, que son millones, estamos hablando de mexicanos, probablemente 4.5 millones, uh-huh. Y de esos 4.5 en condición irregular, pues muy probablemente cerca de 4, por ahí, tienen este perfil de largo tiempo. Uh-huh. Y eso es
pues el interesante, ahorita. Claro. Son los que hay que atender, que se debería estar aprendiendo cómo atender. Gracias, Tonatiuh, como siempre.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Gracias, se nos acaba el tiempo, no el tema, pero sí el tiempo. Y tocamos base con Ernesto antes de irnos, cuéntanos.
Mi querido Mario, dos temas solamente. El primero de ellos, la presidenta reitera que está sano el sistema bancario pese a la intervención gerencial de tres instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de tener relaciones con el crimen organizado. Y segundo, una vez más, la presidenta reitera que el Estado mexicano no será espía, que a diferencia del pasado, que donde sí se espiaba a la oposición, esta nueva ley va a asegurar que la identidad de los mexicanos esté perfectamente asegurada y no va a haber un Estado espía, aunque ellos sí los espiaban, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Parte todavía de lo que va allá en el Salón Tesorería Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y querido Oscar Reyes, ya nos vamos, se nos acabó, ya volaron estas dos horas.
Se nos acabó el día, Mario, pero sigan con la programación de Ibero 99, todavía hay mucho que escuchar, que darle seguimiento. Nos escuchamos el día de mañana, yo no, pero sigue la programación también de Radar.
A ti te escuchamos aquí el lunes por acá, que siempre es un gusto arrancar la semana contigo, y mañana les esperamos con Vale y con Alfonso. El viernes, ya lo saben, con Sofía y con Chema, y los lunes y miércoles con Diego y con mi querido Oscar Reyes. Gracias por su complicidad de cada mañana. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Se queda usted en buenas manos y que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.